en el final nos quedan un par de temas que a su vez eran iniciativas de algunos de los integrantes de la mesa. Empezamos con tu tema, Graciano.
Sí, la verdad es que a destiempo me enteré de la desaparición del maestro Juan Protasi, una figura que llenó medio siglo de la cultura musical uruguaya, un hombre que empezó en la actividad musical como director de orquesta del Sodre en el año 1945. Se dedicó durante casi 50 años a la docencia, además generaciones enteras pasaron, digamos, por las aulas del profesor Protasi, del maestro Protasi. Yo fui uno de los miles y miles de alumnos en la escuela italiana, hubo otros en la escuela Elvio Fernández, hubo otros en la escuela República Argentina, en supongo que muchas otras instituciones que yo no conozco en este momento, que fuimos alumnos del maestro Protasi y que guardamos un recuerdo imborrable para el resto de la vida. Un hombre que yo, en la persona que no tengo una gran vocación musical, ni mucho menos, aprendí las pocas cosas que me acuerdo del solfeo, además del gusto por la música con el maestro Protasi, además de ser él mismo un personaje en sí mismo, un hombre lleno de anécdotas, un punto de referencia para sus alumnos, y una figura emblemática que lamentablemente no se le recuerda como se debe. Fue un hombre que durante su extensísima trayectoria, que abarcó la dirección no solamente de la Orquesta del Sodre, sino de orquestas en Córdoba, en Porto Alegre, en Europa, dejó centenares y centenares de registros grabados de grandes conciertos con grandes orquestas del mundo dirigidos por él. Participó además, por ejemplo, en la creación de la Escuela Municipal de Arte Dramático. Fue docente allí junto a Margarita Shirgu, a José Ballarino, a Carlos Rodríguez Pintos, a Alberto Bojorge. Fue actor de primera línea de la época de oro de la lírica uruguaya, con personajes como la soprano María Borges, el tenor Leguizamo, el barítono Virgilio Luongo, para citar algunos. Yo creo que es un... Uno cuando se hace referencia a una muerte, en realidad está evocando una vida. Está evocando una vida muy larga, muy profícua del maestro Juan Protasi, que además de todos sus grandes méritos artísticos, tuvo el gran mérito de haber sido clasificado con la letra C por la dictadura militar. Él ganó un concurso para subdirector artístico del Sodre en el año 1977, y por tener él, como muchos otros ciudadanos, yo me honro también en integrar esa lista, la letra C, no pudo acceder a ese cargo, lo cual además redondea una personalidad límpida, impecable, cristalina, que hace que uno se sienta orgulloso de haber sido compatriota de Juan Protasi.
Sí, tú decías que te enteraste un poco de casualidad. Sí. Creo que muchos se enteraron por un aviso fúnebre que se publicó incluso varios días después de ocurrido el fallecimiento. Obviamente otra gente sí se enteró a tiempo. El sábado, en el concierto de la Osodre, la orquesta hizo un minuto de silencio en su homenaje y le dedicó ese concierto al maestro Juan Protasi.
La verdad es que yo quiero decir, primero, el Uruguay es un país magnífico en la producción de gente de alto nivel cultural. En una semana acabamos de perder a Benedetti, de 88 años, Protasi, de 91 años, Aguilera era más joven. Tenemos, y no da el tiempo para citar muchos más ejemplos, pero tenemos a China Zorrilla, de 87 años, con una fractura de cadera y un problema serio, internada en Buenos Aires. Mi pregunta no es, obviamente comparto el valorar quiénes fueron y quién fue Aguilera, que fallece más joven. Mi pregunta es, ¿cómo es la vejez de los artistas? ¿Quién los cuida? ¿Dónde hay un lugar donde pueda un Taco Larreta, una China Zorrilla, esa gente que le dio tanto a nuestro país y que forjó realmente la cultura, no del siglo XX solamente, sino quiénes somos hoy en el Uruguay? ¿Cómo es la vejez de ellos? ¿Quién los cuida en el momento final de la vida, garantizando la dignidad imprescindible a esas edades y que incluso sigan aportando, como sigue aportando la reta, abrirle vías para que sigan trabajando? La segunda cosa es, ¿quién cuida de los patrimonios culturales que nos dejan esos artistas cuando mueren? En general, las familias, como en el caso de Benedetti, no están en condiciones de hacerse cargo, y en ese caso muy particular se previó que algunos amigos hagan una fundación para administrar la obra. Yo puedo asegurar que hay obra espectacular de muchísimos plásticos, particularmente en el interior, que queda en manos de las familias y no tienen dónde llevarla. Los originales de literatos, por ejemplo, sucede algo por el estilo. El país usufructúa, goza, llora a estos muertos en el momento en que se mueren, pero en realidad no le facilita la vida y sobre todo no facilita ni cuida de la conservación de la obra.
Yo voy a agregar no con el ánimo de naturalmente de agregar este nombre, sino el caso de Nantes, el caso de Idea Villariño. Me da la impresión estos días que han pasado todas estas cosas, es como que una etapa del Uruguay está pasando, ¿no?
Solari es otro.
A mí me duele mucho eso, porque yo de Benedetti naturalmente tenía grandes distancias ideológicas y admiración por su obra, pero naturalmente cuando vi la congoja mundial que causó la muerte de Benedetti, dije, este es un Uruguay que fue, que no sé si será, pero que se proyectaba internacionalmente como nombres universales. Y me da esa cosa de, miro para atrás y no sé si viene tanta fuerza como había en esa generación. Entonces me da es la nostalgia de los seres perdidos, pero también la nostalgia del Uruguay que fue, y de un Uruguay que todavía me parece que todavía no se encuentra.
Seguramente viene, pero si regás las semillas, si las plantás y las regás, no si dejás que se pudran
pero
en algún lado.
Pero no sé si se plantaban solas.
Plantaban solas. El Uruguay supo tener una excelente escuela primaria, desde hace mucho supo tener una enseñanza secundaria en que había excelentísimos profesores, y no voy a mencionarlo porque seguramente dejaría muchos afuera. Tuvo una escuelas plásticas fenomenales, tuvo escuelas de cine fenomenales. El tema es que esas semillas no son debidamente cuidadas, no son debidamente cuidados los plantines, y muy a menudo dañamos o descuidamos a los árboles viejos. Queremos cortarlos.
Desde la audiencia vienen varios mensajes, uno de ellos de Vianney, que dice: los artistas deberían comprarse un seguro de vida porque no hay BPS para ellos, o inscribirse en el BPS como empresas unipersonales, en todo caso podría ser la alternativa. Eso es justamente lo que ha hecho un familiar mío que se ha dedicado a la música, cuenta Diane. Sí, marcando que hay ahí un vacío.
A eso precisamente me refería.
Como cada uno pueda una solución, si es que se la encuentra.
No quiero citar nombres, pero sin duda hay nombres muy notorios de gente que sigue trabajando a una edad avanzadísima que es inconcebible dentro de la normativa de nuestro país, porque simplemente lo necesita para ganarse la vida.
Una cosa nomás, que ayer cuando se estaba haciendo el discurso en el cementerio de Achugar, dijo dos o tres cosas que hacían reflexión a esto del Uruguay, que fue la generación de 45... y me vino esa sensación de vacío, de decir, pucha, el Uruguay está perdiendo la capacidad esa de germinador de ideas, de gente liberal, de gente muy muy fructífera en su vida intelectual, en su vida cultural, y me vino esa sensación de que este no es el mismo país que yo creí que era.
Leonardo, eso no ocurrió por casualidad, te lo aseguro. Se sembraron semillas y se las cuidaron.
Sí, yo creo que el país ese de la cultura tuvo un espacio que no lo ha tenido. Yo comparto todo lo que decía Isabel. Además, a mí me une a Isabel su mamá, que fue mi profesora de dibujo en el liceo, y gracias a ella yo pude hacer muchas de las cosas que pude hacer.
Vamos a decir que es Amalia Poleri.
Amalia Poleri, sí, iba a decirlo la siguiente línea. Pero bueno, Amalia Poleri, cuando yo era en primero de liceo, yo me acuerdo que yo quería hacer Bellas Artes, y mi padre estaba empeñado que yo siguiera la línea clásica de estudios, y entonces Amalia fue y le dijo: flaco, dejá hacer a tu hijo lo que quiera, yo no sé lo que va a hacer, pero va a hacer algo vinculado a la imagen, al arte, déjalo, ese es su camino. Y yo lo he puesto muchas veces como ejemplo de que a veces, y eso era un liceo público, el Liceo de Malvin, ella era mi profesora, conocía a mi papá de la política, de la militancia. Yo creo que ese rol se ha desdibujado en el Uruguay de hoy.
El de los docentes,
sin duda. El de los docentes y esa cosa, y cómo ayuda, ¿no? Y por otro lado, lo vinculo esto con el tema del... Yo pensé dos cosas cuando vi uno de los avisos de esta otra gente vinculada a la cultura que falleció, vinculado al momento que falleció Benedetti, dije, qué mal momento para fallecer cuando acaba de fallecer Benedetti, todo el mundo habla de eso. Y al mismo tiempo me pesó un poco que se hablara tanto de Benedetti, cuando en realidad a Benedetti de cierta manera se lo tuvo tan apartado y tan olvidado. Benedetti estaba acá a la vuelta, yo en los últimos dos años hice dos pequeñas cosas con él, fui a grabar el poema sobre los desaparecidos, y hace poco, cuando se creó la Fundación Liber Sereni, él quiso dedicarle una carta al general, que yo fui y se la grabé en video para la apertura. Y Benedetti es la representación del intelectual comprometido con su tiempo, con su país, con su gente y con las grandes causas. Y yo creo que es el símbolo también de un país, de otro país que teníamos, ¿no? Y que yo creo que entre tantos estamos comprometidos a revivirlo, ese país, por otros caminos.
Juan Ángel Urruzola, Graciano Pascale, Leonardo Costa y debutando hoy Isabel Viana. Gracias por acompañarnos y hasta la próxima. ¿Les parece?
Gracias a ustedes. Gracias.